Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida este miércoles 26 de abril del 2023. Y pues dos temas centrales: por una parte, pues la información sobre la salud del presidente, que le vamos a estar informando. Hoy no fue el secretario de Salud a dar la información, y en fin, hay muchos comentarios acerca del protocolo. Como le decía ayer, lo deseable que sería que fueran médicos tratantes, o en su caso, si el secretario de Salud es el médico tratante, que se le pudieran hacer preguntas y demás. Pero bueno, hoy nada más estuvo el secretario de Gobernación, básicamente diciendo que iba mejor y que estaba muy atento. Estas fueron las declaraciones en la mañanera, la atención en ese tema, la otra en la actividad febril, hay que decir, que ha ocurrido en la Cámara de Diputados. En 24 horas de sesión interrumpida, los diputados, la mayoría, los diputados de Morena y sus aliados, han aprobado, en algunos casos sin pasar por comisiones, 8 leyes pues prioritarias, importantes, para el gobierno federal. Durante la sesión, los diputados aprobaron la extinción del INSABE, ustedes recordarán al INSABE, el Instituto de Salud para el Bienestar. Se aprobó, bueno, apenas el INSABE se creó el primero de enero de 2020, empezó a funcionar en esa fecha, y el objetivo era que se le diera pues una asistencia universal de salud, que todo mexicano tuviera acceso, sustituyó al Seguro Popular. Ahora, muy poco tiempo después, entonces siempre ya no es el INSABI, y ahora se va a pasar a otra cosa, que es el IMSS Bienestar. Hay que decirlo, y esto es importante, esto no son solo cambios de siglas, esto implica un cambio de inversión, de lugares en donde la gente se le dice que le van a atender, y esto tiene evidentemente un costo para las personas en su búsqueda de una atención. Mucha gente.
Bueno, es justamente del tema que estamos hablando aquí en Atando Cabos al inicio de este espacio. Pues los temas que se han dado, Denise, justamente, como lo decías, en menos de 24 horas han salido en fast track pues varias leyes que son de vital importancia para la vida política, económica y social de este país, y que por supuesto pues han generado muchísimas opiniones encontradas, muchísimas controversias. De eso por supuesto estaremos hablando a lo largo de este espacio, pero también hay otras noticias importantes. Por lo pronto, hay que decirlo, esta es una actualización. Denise, regresamos contigo.
Sí, perdóname, Memo, pero bueno, vamos a platicar de estos temas, de lo que pasó hoy en la Cámara, de las decisiones que se tomaron, son importantes. Pasó la famosa desaparición del CONACYT. En fin, vamos a tenerle toda esa información. Uno por uno, digamos, le vamos a explicar ahorita cuáles fueron estas leyes que pasó la Cámara de Diputados. Falta además decir que el Senado tendría que aprobarlas igual, es decir, así, en fast track. Vamos a ver qué dice el Senado, pero en todo caso, le digo, actividad febril en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer una pausa y al regresar le estaremos comentando cuáles son estas leyes. Podemos empezar a enumerarlas.
Así es, Denise. Hay una actualización importante sobre este tema. A las 2 de la tarde, es decir, en una hora, se va a reanudar la sesión. Y los temas pendientes, ¿cuáles son rápidamente? La designación de titulares de órganos internos de control, el derecho a la libertad de expresión para extranjeros, que es esta modificación controversial del artículo 33, y la integración de comisión permanente. Y ya saldados esos temas, terminaría de manera oficial este segundo periodo ordinario de sesiones, Denise.
Bueno, le vamos a tener información sobre ese tema. Le decía...
Bueno, con esa información y más, regresamos aquí. Esto es Atando Cabos. Vamos y volvemos.
Ya estamos de regreso. Atando Cabos. Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos Estamos aquí atando cabos y vamos con el resumen de lo más importante. Sigue en el cargo Francisco Garduño, esto a pesar del proceso penal por la muerte de migrantes. Hoy en la mañanera también el secretario de Gobernación dijo que el comisionado del Instituto Nacional de Migración va a enfrentar en libertad y en funciones el proceso por la muerte de 40 migrantes y dijo que eso no le quite el tiempo ni lo distrae. Pues vaya, vaya declaración, por lo menos desafortunada, decir que un juicio en el que se está señalando a Francisco Garduño por su responsabilidad en que 40 migrantes hayan perdido la vida no le quita ni tiempo ni lo distrae. Así lo dijo, lo tendremos más adelante. Sara Pablo nos dará la información.
Y mejora, Denise, la salud del presidente. Prevén que regrese incluso antes del fin de semana a sus actividades en conferencia de prensa de esta mañana, que ha tomado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Aseguró que el presidente sigue recuperándose de COVID y antes del fin de semana, de este fin de semana, podría regresar a sus actividades de manera habitual. Aseguró que el secretario de Salud y él mismo están obligados, por todo este tema que se ha generado, a hablar con la verdad y a decirle a los mexicanos cuál es verdaderamente el estado de salud del presidente. Aclaró también que eso generó mucha controversia, Denise, que esta reunión de alto nivel que iba a integrarse por varios países latinoamericanos no se suspendió por la salud del presidente, sino que ya estaba previsto por la falta de quórum.
Eso fueron respuestas a Sara Pablo, en donde Sara Pablo muy puntualmente le preguntó.
Le cuestionó sobre eso.
Pues precisamente que le dijera, dado la información o desinformación en periódicos acerca de si la reunión con los presidentes de América Latina se había cancelado y tenía relación con la enfermedad del presidente, a pesar de que eran 10 días. En fin, ha habido mucho nerviosismo. La información que nosotros tenemos y todo lo que nos hace, lo que nos indican los hechos, es que el presidente efectivamente está enfermo y que hay un pésimo sistema de comunicación para estos casos. Lo vamos a platicar con Salvador Camarena, creo que lo escribe hoy muy bien en el periódico y en su columna, cuando habla del vacío. El presidente es el que informa de todo. Él es la, digamos, en este gobierno es omnipresente. De hecho, ustedes lo han visto en gobiernos anteriores, quienes nos han acompañado en este espacio lo conocen muy bien. Entrevistábamos muy habitualmente a otros presidentes, a otros políticos, parte del gobierno, etcétera. En el caso de este gobierno es excepcional, y no porque nosotros no pidamos esas entrevistas, es porque hay un único interlocutor, y ese único interlocutor, y así lo construyó, es el presidente de la República. Él da la información en las mañaneras, nadie más da entrevistas, el vocero tampoco realmente es un contacto con nosotros, en realidad no lo es. Un vocero normalmente pues respondería a todas las preguntas que le manda uno. En este caso no funciona así. Hay un vocero y todos los demás, algunos están o realmente les pidieron que no hablaran y son muy pocos. Mire, es Rocío Nale a la que hemos tenido, el canciller sin duda que puede hablar también. Son contadísimos. Recuérdame, Memo, si hay algún otro más en el gobierno con el que hablemos de manera... Sí, Rocío Nale siempre nos ha tomado la llamada.
Y Marcelo Ebrard, son como de
bueno,
los más...
Bueno, ¿qué me dices tú? El secretario de Hacienda, yo creo que ya olvídese de que hable, ni siquiera lo vemos, ni siquiera sabemos dónde anda, nada, nada. Es decir, es un monopolio de la cara pública del gobierno hacia la población a través de los medios, por supuesto, y a través de la mañanera. Si el presidente no está... Y lo escribe también hoy Salvador
Camarón.
Sí, es un vacío. Hay un vacío de información y entonces ese vacío se llena de especulaciones, de cosas. Ayer estaba muy tranquila la esposa del presidente en Tabasco con el canciller, etcétera, pero no hay, y después no existe esta instituciones, digamos, que informarían puntualmente, que estarían, no, porque todo lo ha concentrado el presidente. Entonces, ayer vino el secretario de Salud a la mañanera, o fue a la mañanera, informó, ¿cómo es que hoy no va el secretario de Salud a la mañanera? Y da el parte médico, dado que parece ser el doctor tratante, que hoy no vino, dijo el secretario de Gobernación. ¿Qué es eso? Y luego, además, pues, en fin, es esto, le digo, de verdad, un vacío de información y luego unas ganas increíbles de generar rumores y de estar diciendo cosas, etcétera.
No, ya hay unas teorías que verdaderamente rayan en
ridículas.
La locura. Sí, sí.
Pero
sí.
Son realmente dos cosas que se juntan. Por una parte, esta concentración del presidente como única cara del gobierno, y después esas, simplemente desde el primer momento, el hecho de que el vocero haya dicho, está muy bien, está en gira, y cinco segundos después, porque dime tú, a ver, nada más revisa ¿Cuánto tiempo tardó entre un tuit y el otro?
La otra del domingo.
Ahora sí, ahorita me lo dices. Sí. Pero bueno, regresemos con el resumen de lo más importante. Alarma por el bajo almacenamiento de agua en el sistema Cutzamala, pues por lo visto, por mucho que estuvieron bombardeando las nubes en los momentos adecuados o que han estado haciéndolo, esto no ha cambiado gran cosa. Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque, que son las presas del sistema Cutzamala, que abastece en parte a la Ciudad de México y al Estado de México, presentan menos de la mitad de almacenamiento de agua, 44.2%. Esta capacidad, si no hay lluvias que abastezcan al sistema, solo se tendría agua para 38 semanas, con un gasto promedio, con un uso promedio de 9 millones de metros cúbicos cada 7 días. Esta es la información. Son los niveles más bajos en 27 años, y esto lo dice el organismo Cuencas de Agua del Valle de México. Pero este tema de la sequía en nuestro país no es único. Miren, nada más me adelanto para decirle, estaba viendo la información hoy de España, y pues es muy impresionante. Están a 40 grados en Sevilla y estamos en abril. O sea, no están en la mitad del verano, no, estamos en abril, y la agencia meteorológica de allá pues dijo que espera que todo el resto del mes de abril se mantengan estas intensísimas temperaturas. Y uno se pregunta, 40 grados en abril, ¿qué será lo que va a pasar en agosto, verdad? Y bueno, pues todo lo que significa, las presas, según los españoles, se mantienen en 50 de su capacidad, pero regiones como Cataluña y Andalucía tienen niveles sus presas de un 25%, muy impresionante, y le digo, pues no solo está pasando aquí. Adelante, Memo.
Así es, Denise, noticias también importantes que tienen que ver con los vuelos comerciales en México. Negarán despegues a aerolíneas que no se apeguen a estos horarios del aeropuerto, los horarios oficiales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así lo dieron a conocer estas nuevas medidas para garantizar la seguridad operacional. Informó que desde ayer entró en vigor este sistema OPS Center AFAC, que será supervisado incluso por la Agencia Federal de Aviación Civil. Se determinó, pues, para explicar y entender este asunto, que no podrán despegar ni aterrizar las aerolíneas comerciales que no respeten los horarios asignados por el administrador aeroportuario. De no cumplir con esta medida, serán acreedoras a distintas sanciones, y con ese sistema se busca, dicen, disminuir los tiempos, que ya es una locura de verdad el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Es interesante porque primero nos enteramos de esta decisión,
los iban a desplegar en estas pantallas.
Sí, que el aeropuerto decía, perdón, hay líneas aéreas, no todas, creo que era una en particular. Hay líneas aéreas que le dicen a la gente que el avión sale a una hora, uh-huh, y en realidad ellos saben que no es cierto, que su horario aquí dentro del aeropuerto es otro. Y el aeropuerto dijo, se acabó. Nosotros vamos a poner solo los horarios oficiales. Sí. Bueno, creo que fue interesante y que nos dejó ver a nosotros un abuso por parte de una línea aérea que nosotros no estábamos enterados. Y es que nos mentía, literal, sobre la hora de despegue. La otra es esto, y bueno, nada más hay que ver cómo se lleva a cabo. Deberíamos tener hoy un informe, vamos a ver si lo conseguimos, de parte del aeropuerto, para ver cuántos vuelos se han cancelado. Y esto pues le mete presión para que las líneas aéreas se comporten profesionalmente. Claro que si lo hace de una manera, digamos, muy rígida, pues simplemente va a haber una cantidad de cancelaciones brutales. Vamos a ver cómo se maneja esto por parte de las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, en otras cosas se anticipa algo que ya se había comentado y que de todos modos ahí hablaremos con Raúl Feliz. Hay varios datos económicos que no hemos estado comentando con él, pero se analiza ponerle un freno al alza en las tasas de interés. Esto lo dijo Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México. No lo dijo así, fue muy cuidadosa. Dijo que pues no debía sorprender a nadie si en futuro se evalúa una pausa al ciclo de subidas de la tasa de interés de referencia. Pues básicamente tiene que ver con las señales positivas de la inflación. Lo estaremos platicando con él, con Raúl Feliz, más adelante.
Y esta historia es verdaderamente inaudita. Cuando uno ve el video, es inaudito. Resulta que un cantante, un rapero, Eric Raúl Alemán, así lo conocen popularmente, provocó indignación por grabar un videoclip al interior de una iglesia en Hermosillo, Sonora. Pero el asunto es que aparece rapeando y bailando en el altar, vestido con estas investiduras litúrgicas como sacerdote. Pero además, Denise, y es increíble, y ahí está el video que se viralizó en redes sociales, reparte cigarrillos de marihuana como si fueran hostias. Esto, por supuesto, ya generó muchísima indignación. Ya habló el sacerdote Luis Armando González, quien autorizó a este rapero alemán a grabar, imagínate, al interior de la iglesia, y dijo Bueno, él lo que dijo, que películas, que eso está permitido, pero que nunca, o sea, que él les dio permiso y que no lo veía mal, porque incluso citó al Papa Francisco y dijo que el Papa Francisco dice que la iglesia tiene las puertas abiertas para todo, pero lo que sí le prohibió fue subirse al altar, y que cuando les comentó que no debían de subirse, que ellos fueron muy obedientes y que siguieron grabando, pero nunca se mencionó, porque él hizo esta explicación a través de Facebook en un video, ese sacerdote, nunca explicó el tema de los cigarrillos de marihuana que sí repartió al interior de la iglesia, bueno, este rapero Alem.
Vamos a una pausa, regresamos, tenemos un par de noticias más en el resumen y ya nos vamos con los detalles, ya volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso. Atando Cabos. Con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y simplemente antes de entrar ya con los detalles, una información internacional importante. Se reportó una conversación entre Xi Jinping y Volodymyr Zelensky. Sería el primer acercamiento que tienen los mandatarios de China y de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, y fue telefónico. Xi Jinping sostuvo que las negociaciones y conversaciones son la única salida viable para la crisis de Ucrania. Habló de la relación entre ambos países, esto es lo que se reportó básicamente, y Zelensky felicitó a Xi Jinping por su reelección y resaltó su compromiso de avanzar en la cooperación bilateral integral con el objetivo de salvaguardar la paz y estabilidad mundial. En todo caso, el simple hecho de la conversación es importante. También en la iglesia noticia importante.
Así es, Denise, la decisión se dio a conocer por los organizadores de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Aseguraron que el Papa Francisco permitirá a aquellos que sean elegidos para participar en el próximo encuentro religioso votar por primera vez en esta asamblea a mujeres, que hasta ahora pues solo se le permitía a prelados, que son las personas con una autoridad mayor dentro de la iglesia, y eso por supuesto pues es importantísimo.
Bueno, te agradezco por eso. Vamos a platicarlo más adelante con Bernardo Barranco, como siempre lo hacemos. Por lo pronto nos vamos con Antonio López, que nos tiene, él es periodista del Universal, nos tiene la información de esta actividad frenética, febril, como la llamo yo, 24 horas de sesión interrumpida, 8 leyes. Cuéntanos un poco el ambiente ahí en la Cámara, y ¿se esperaba esto?
¿Cómo estás, Denis? Mucho gusto, saludo con mucho gusto a ti y a tu amable auditorio. Efectivamente, fíjate que, como bien lo mencionas, fue una sesión febril, algo inesperado y nunca antes ocurrido en la Cámara de Diputados, no solo por las 24 horas ininterrumpidas de sesión, sino porque en esta sesión, valga la redundancia, se avalaron 9 reformas, pero 8 de ellas fueron en fast track. Bautizada esta sesión maratónica como la noche de los albazos por parte de la oposición, y es que de las 9 iniciativas, 8 fueron por fast track, como bien lo mencionas.
No, ¿el fast track qué implica? ¿Que no pasaron por comisiones?
4 de ellas, de estas 8, te platico, 4 se presentaron ayer mismo como iniciativas, y en lugar de que fuesen enviadas a comisiones para que se pudieran analizar detenidamente por todos los grupos parlamentarios, se dispensaron todos los trámites y se determinó, se votó, Morena y sus aliados del PT y del Partido Verde votaron y aprobaron que se votaran como de urgente resolución estas 4 iniciativas. Y las 4 restantes fueron propuestas presidenciales que también pasaron en fast track, porque si bien se habían tornado en comisiones, no se habían debatido hasta ayer. Ayer se debatieron en comisiones, se aprobaron, y pues apenas se aprobaron, se empezaron a subir al pleno, y así desde las 12 del día de ayer hasta las 12.
Bueno, y son cosas importantes, Antonio. O sea, estamos hablando de temas. A ver, cuéntanos.
Mira, si me lo permites, la única iniciativa que no se aprobó por fast track fue una para incrementar las penas a los llamados montadeudas, hasta 9 años de prisión. Esta ya había pasado por comisión hace algunas semanas y se aprobó esta madrugada. Las otras son la extinción del Insabi. Esta reforma, pues sabemos que la bancada de Morena reconoció en algunas de sus ponencias que este instituto no funcionó, y ahora se le transfieren todas las facultades del IMSS Bienestar. La segunda reforma fue una reforma para dar facultades a la Sedena de que opere el Tren Maya de forma indefinida. La tercera reforma amplía facultades de la Sedena para vigilar el espacio aéreo, lo que fue catalogado como militarización del espacio aéreo. La cuarta reforma se aprobó para reducir los descuentos máximos permitidos para que el gobierno venda inmuebles federales. Actualmente,
¿cómo?
Actualmente la ley le permite al gobierno federal vender inmuebles federales que no utilizan, pero esta venta debe de ser vía licitación. Se hace un avalúo y se pone a la venta. Si no se vende en la primera licitación, en la segunda se puede reducir el costo en 20%, en la tercera hasta el 40%. Con esta iniciativa se establece que en la segunda licitación solo se puede reducir al 95% y en la tercera al 90%. Y bueno, pues esto, la oposición lo que argumentó fue que Morena está anunciando su intención de comenzar a vender inmuebles federales para obtener más recursos. La quinta reforma, Denis, fue una iniciativa para que la recaudación que se genere por el impuesto que se le cobra a los visitantes extranjeros por transitar en México, una tarifa poco más de 600,000 pesos, se vaya en su mayoría a proyectos ferroviarios o aeronáuticos, como podría ser el Tren Maya o el AIFA. En 2022, por este concepto, se recaudaron más de 24,000 millones de pesos, y la reforma establece que el 20% de los recursos que se recauden van a ir al Instituto Nacional de Migración y el 80% a proyectos ferroviarios o aeronáuticos. Denis, la sexta reforma fue la extensión de financiera rural, que ya había sido ampliamente criticada. La séptima fue la extensión del CONACYT y en su lugar crear otro consejo que va a ser el asesor, digamos, del Ejecutivo Federal. Y en esta nueva reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología se establece que en las becas se le va a dar preferencia a quienes vayan en universidades públicas y no privadas, lo que fue catalogado también como una reforma...
¿Qué, discriminatoria o qué?
Discriminatoria es la palabra, exacto. Una reforma discriminatoria, ¿por qué? Pues quienes vayan a universidades privadas y que sean investigadores, pues les va a costar muchísimo acceder a estas becas del antes CONACYT. Y la última reforma que se aprobó hace un par de horas, Denis, fue esta iniciativa para facultar a la Secretaría de Función Pública para contratar bienes y servicios. Esto fue también ampliamente criticado porque ahora la Secretaría de la Función Pública va a ser juez y va a ser parte. Recordemos que la labor primordial de la Función Pública es fiscalizar el buen uso de los recursos por parte de las dependencias federales, y ahora con esta reforma a la misma Función Pública se le da la facultad de que ellos puedan realizar todas las contrataciones públicas, y además se les faculta para rediseñar, así lo dicen ellos, a los órganos internos de control a través de modificaciones a infraestructura, y que sus titulares serán designados de manera directa. También fue catalogado como una intentona de desaparecer estos órganos que son fiscalizadores, lo que le daría pues manga ancha al gobierno.
Oye,
de Morena para
obviamente no les dio tiempo de leerlo ni a los de la oposición, pero tampoco a los de Morena. O sea, si, ¿en qué momento se enteraron de lo que estaban votando?
Así es, Denis. Esto ya ha sido reiteradamente criticado por parte de la oposición. No es la primera vez que se suben reformas en fast track, aunque normalmente se suben una o máximo dos. En esta ocasión fueron 8, algo te platicaba, nunca antes visto en la Cámara de Diputados. Y efectivamente se habla pues de una obediencia ciega al Ejecutivo por parte de la bancada de Morena, porque estas propuestas ni siquiera las vienen, digamos que quizá el promovente conozca de la iniciativa, pero apenas la presenta en el pleno, se sube a la gasta parlamentaria y la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados votan a favor.
¿Cómo las defendieron? Nada más quiero saber, porque además pues es muy complejo saber en cada caso qué es lo que buscan. Digo, en el caso del CONACYT estaba todo ese señalamiento por parte de la directora de CONACYT de que estaba de que se había utilizado para financiar cosas privadas. En fin, ya hemos oído en ese tema alguna serie de cosas. Pero en otros casos, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, en fin, algunas de las otras, ¿qué es lo que se entiende de estas otras iniciativas? ¿Qué es dinero, buscar dinero para los proyectos prioritarios del gobierno? Parecería algo así, pero déjame ir una pausa y regreso contigo.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Y atando cabos, le agradezco mucho que esté platicando con nosotros Antonio López, periodista del Universal, con este seguimiento puntual de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, una sesión que él dice sin precedente, al menos reciente, 8 leyes votadas, algunas de ellas presentadas, no se habían discutido ni en la ni en comisiones, se les aplicó esto que se llama de urgente y obvia resolución, así le llaman. Y algunas de ellas muy importantes, por supuesto le tendremos en especial una conversación sobre el tema de la Ley General de Salud, al desaparecer al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que es una creación de este gobierno para pasarlo todo bajo el IMSS, es decir, el IMSS se volvería el lugar donde no solamente se atiende a las personas que cotizan, sino también a todo mundo, es decir, se volvería el sustituto de lo que fue el Seguro Popular. En fin, eso lo vamos a estar platicando, por supuesto, de una enorme envergadura esa reforma, pero luego otras muchas, y te preguntaba yo, ahí en la discusión, porque debe haber habido algo de discusión, pues, ¿cómo se planteaba? Es un intento, mira, este tema de creación de un fideicomiso operado por el ejército, luego la venta de bienes nacionales sin vigilancia, en fin, extinción de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, luego que hay dinero que se va de turismo directo a ciertas cosas. Me pregunto cómo lo entendían y cómo se lo estaban defendiendo, una forma de concentrar, de sacar recursos. ¿Qué es lo que se decía, Antonio?
Hay ya un común denominador, Denise, sobre la manera en que Morena defiende este tipo de iniciativas, y siempre es el mismo discurso: es primero los pobres, se va a combatir la corrupción. En el caso, por ejemplo, de Financiera Rural, se dijo que este organismo ya era un organismo atrofiado, incapaz de cumplir su objetivo de impulsar el desarrollo rural, y se dijo también que los beneficios iban a seguir llegando a la ciudadanía, toda vez que se estableció a través de un transitorio que las personas jubiladas y pensionadas van a seguir recibiendo sus pensiones a través del sistema Ban Rural. Y bueno, pues también se afirmó que para las personas que se dedican al sector agrícola existen otros apoyos, pues como es Sembrando Vida y estos programas que ya conocemos. Se hablaba mucho de esta dicotomía, porque sabemos que Morena eliminó 109 fideicomisos por decir que estos generaban riesgos de corrupción, y ahora crean un nuevo fideicomiso para concentrar estos recursos y llevarlos al Tren Maya. Pero bueno, la manera en que Morena lo defiende es siempre esto, es decir, que van a ser todos los pobres, que en los organismos había corrupción y que ahora van a llegar apoyos de manera directa.
Bueno, pues sí, como tú dices, es un discurso, pero en realidad evidentemente la razón está en otra parte, en el sentido de todo suena, apunta, pero tampoco lo podemos decir, porque es que ellos no tuvieron tiempo de leerlas, nadie ha tenido tiempo de leer el detalle de todo esto por la forma en que se presentó y se aprobó. Pero bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias Antonio por este resumen muy puntual de todo lo que pasó en la Cámara. Por cierto, se espera que se termine el periodo mañana, ¿no?
Así es, justamente por eso llamó la atención estos salvazos. Pareciera que en la bancada de Morena tienen prisa por avalar todos los pendientes legislativos, principalmente las propuestas que han venido desde el Ejecutivo Federal. Esto se hace en la víspera de que se concluya el periodo ordinario, que ya cierra el día de mañana. Terminó la sesión a las 12 del día y convocaron a las 3 de la tarde. A las 3 ya nada más se va a aprobar una iniciativa para nombrar a los nuevos titulares de los órganos internos de control de diversas dependencias, y también se va a nombrar a los integrantes de la comisión permanente, para que en una sesión posterior el día de mañana quede instalada la permanente y se cierre este segundo periodo ordinario del segundo año de sesión.
Digo, hay un mensaje político que creo que sí queda muy claro, a reserva de entender cada una de estas 8 iniciativas votadas. Lo que queda muy claro es que adiós con el tema de llegar a consensos, olvídense del Parlamento abierto en el tema de ciencia, habíamos pactado tanto, ya no lo vamos a hacer. Y el mismo hecho de que la mayoría esté utilizando, digamos, algo así como unas frases generales para defender todas las iniciativas, también es un signo de no nos interesa convencer ni ninguna discusión. Creo que eso se puede entender como un claro endurecimiento por parte de la mayoría respecto a en el trabajo legislativo. Eso es lo que podemos sacar en concreto, pero pues ya si el análisis en detalle veremos qué es lo que se votó en estas horas frenéticas o febriles. Te agradezco muchísimo. Gracias, Antonio.
Un abrazo, buen día.
Bueno, y nos vamos al Senado, porque esto es pues la aprobación de la Cámara. El Senado le dejaron unas cuantas horas y un paquete gigante, y pues, me parece interesante cómo van a actuar los senadores, porque pues básicamente escuchaba yo ahí algunas voces quejándose de que es algo así como una oficialía de partes, o así los ven los diputados a los senadores, como si les fueran a mandar una serie de textos y les tocara nada más como ponerles un sello de aprobado y punto. En fin, adelante, está con nosotros y le agradezco mucho para ver cuál es el ánimo allá en el Senado. Israel, 8 leyes les están llegando con unas horas antes de que se termine el periodo ordinario de sesiones.
Sí, Denise, gracias. Muy buenas tardes. Y fíjate que ante este cúmulo de iniciativas que viene de la Cámara de Diputados, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que no se va a legislar sobre las rodillas o el fast track, como ellos se les llaman. Afirma que todo este trabajo que viene del Palacio Legislativo de San Lázaro aquí en el Senado de la República, por lo menos es lo que dijo, pues no se va a legislar así al vapor, que se van a tomar su tiempo, con lo cual dejó entrever Denise que muchas de estas iniciativas pues tendrían que ser ya discutidas o bien en la comisión permanente o hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo mes de septiembre. Denise, de entrada hoy aquí en el Senado, en comisiones por lo menos ya empezó a avanzar la aprobación de la ley de aeropuertos y aviación civil, por la cual nuestro país pues estaría recuperando la categoría 1 en materia aeronáutica, esto con el voto de Morena, aliados y también de la oposición, quien está a favor de este primer tema de la recuperación de esta categoría 1, pero está en contra de la creación de la aerolínea del Estado, que como se sabe, Denise, sería operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. También por la tarde se va a trabajar en comisiones el tema que tiene que ver con esta ley que se le conoce como la de 3 de 3, con la cual pues no podrían acceder a cargos públicos, en este caso senadores, diputados o bien miembros del Poder Judicial, los deudores alimentarios. También se va a aprobar por la tarde, de igual manera, en comisiones de esta ley para disminuir la edad a 18 años para poder ser representante popular, legislador, y de 25 para ocupar el cargo de secretario de Estado. Eso es lo que se está trabajando aquí de inicio, justamente en estos 13 temas. Como te lo comentaba, han dicho, pues no solamente Monreal Ávila, sino también varios legisladores de la oposición, que no se va a legislar sobre las rodillas. En lo que toca a la ley minera de Lid, pues esta se está trampando justamente por la división que priva en la bancada morenista. Sí. Monreal Ávila y el grupo que le encabeza de pocos senadores dicen que este tema se tiene que discutir a fondo, incluso se pronuncian por llevar a cabo un parlamento abierto, mientras que el llamado grupo de los duros que encabeza César Clavierto, pues amagó de ir con tomar la tribuna en la sesión de mañana para justamente a manera de presión pues exigir la aprobación de esta ley minera que recupera la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos de nuestro país. Y hablando del tema de Minal, pues son hoy ya 26 días para ser preciso de que se venció el plazo, que terminaron su función estos dos comisionados del Instituto de Transparencia, y no se ve para cuándo, todo indica venir que se va a cumplir al pie de la letra la instrucción.
Bueno, dime una cosa nada más, no se ve posible que se vayan a sentar a aprobar estas 8 leyes, ¿verdad?
No, Denise, es verdaderamente imposible, prácticamente imposible, aunque fíjate que hace unos cuantos minutos dio una conferencia de prensa el presidente de la Cámara, Alejandro Aramenta, que bien, él no tiene la negociación con los grupos parlamentarios, él dejaba abierta la posibilidad incluso de sesionar hasta el próximo domingo, pero verdaderamente se ve prácticamente imposible venir, pues alcanzar acuerdos respecto a estas 8 leyes que se aprobaron allá en diputados y que aquí puedan ser sacadas inmediatamente.
Bueno, te agradezco muchísimo, gracias, y nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta conferencia de prensa en la mañana. Sara, adelante.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el presidente López Obrador se recupera de este contagio del COVID-19, y bueno, pues él dijo que cada vez son menos los síntomas y que probablemente para el fin de semana ya estaría retomando sus actividades. Incluso dijo que pues desde este aislamiento para recuperarse, el presidente López Obrador pues también tiene actividades vía telefónica y que él ha hablado con él para comentarle algunos asuntos en específico. Justo en este momento están saliendo algunos de los gobernadores que se reunieron con el secretario de Gobernación en este encuentro que ya se tenía previsto desde la semana pasada, entre otros temas, para tratar asuntos relacionados con seguridad y programas del bienestar. Hasta ahora, pues nadie ha dado ninguna declaración. Solamente a lo lejos la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, dijo que hablaron de seguridad y también de los programas sociales, y se le preguntó si hubo algún videomensaje del presidente y dijo que no, pero que el presidente está muy bien. Eso han dicho un poco a lo lejos, que no hubo pues este mensaje en video que se había generado la expectativa que podría transmitirse en este encuentro. Por la mañana el titular de Gobernación pues dijo que el presidente está al frente de la política pública del país. Esto fue lo que señaló.
El presidente de la República continúa recuperándose, ya cada día son menos los síntomas, la sintomatología asociada en estos casos a COVID-19, pues todo parece indicar que antes del fin de semana ya estará reanudando sus actividades de manera normal, continúa en aislamiento, pero ya recuperándose de la afección.
Y bueno, pues ya en otro tema, el secretario de Gobernación negó que el proceso legal que enfrenta el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en el caso de la muerte de 40 migrantes durante un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, lo distraiga de sus responsabilidades, por lo que seguirá en su cargo. Este martes el funcionario compareció ante un juez en Ciudad Juárez, imputado por la Fiscalía por el delito de ejercicio indebido del servicio público, donde como medida precautoria se estableció la obligación de acudir a firmar periódicamente.
En este momento, el fiscal o la fiscalía solicitó que fuese separado de su cargo, de su encargo. No lo consideró el juez legalmente viable. Continúa él en el ejercicio de su cargo. Se le fijó alguna medida cautelar que consiste en que con alguna periodicidad acuda al juzgado a firmar en el libro de actas y pues afrontará esta etapa procesal, como es también su garantía constitucional, en libertad. Se mantiene en este momento en el ejercicio de su cargo, atendiendo los asuntos del instituto a su cargo. No le quita tiempo.
Y bueno, pues López Hernández señaló que aún cuando hay una comisión intersecretarial creada para la aplicación de las políticas públicas en materia migratoria, la responsabilidad directa de la atención y prestación de servicios es el Instituto Nacional de Migración, que depende administrativamente de la Secretaría de Gobernación. Dijo que aclaraba esto porque hace unos días hubo un malentendido o falta de información sobre si era la Cancillería. También señaló que hasta ahora el gobierno de Guatemala pues no ha solicitado formalmente la reparación del daño, luego de que el embajador de ese país, Marco Tulio Chica Sosa, informara sobre esta solicitud para familiares de 19 personas fallecidas y 9 heridos de esta nacionalidad.
Bueno, no hay una solicitud formal como tal de parte del gobierno de Guatemala, pero pues la instrucción del señor presidente desde que tuvimos conocimiento de los hechos, pues se dio primero en atender a las víctimas, de prestarle el auxilio a los familiares y de quienes lamentablemente fallecieron.
Bueno, finalmente desmintió la versión de la Cancillería de que el aplazamiento de la cumbre antiinflación prevista para celebrarse a principios de mayo en Cancún, Quintana Roo, haya sido por el estado de salud del presidente. Dijo que fue porque no se logró conciliar las agendas de todos los jefes de estado. El reporte que tengo de mí.
Gracias, Sara. Gracias por el reporte y le agradezco a Sal Camarena. Salvador Camarena está con nosotros y entre otras cosas vamos a platicar. Pues esto que escribes hoy le llamas el vacío y efectivamente tiene que ver con la estructura que el presidente ha generado, digamos, esta dependencia, esta presidente dependencia que tiene la vida pública del país y que claramente ha sido una decisión de su parte de concentrar la comunicación del gobierno y de además tener una presencia, diría yo, una omnipresencia en la vida pública todos los días con la mañanera y con muchas otras cosas, con los envíos de tweets y demás. Y claro, entonces el presidente se enferma y aquello es pues un desastre, en la información por lo menos.
Sí. Hola Denise, qué gusto saludarte. Siempre me acuerdo de un artículo que publicó un amigo de este programa, Alberto Barrera Tisca, en el New York Times, en el 2018, recomendándonos a los mexicanos, Denise, que no volviéramos, como en su caso en Venezuela ocurrió, con el comandante Chávez, que no volviéramos a Andrés Manuel López Obrador el centro de todas nuestras discusiones públicas. ¿Y qué hicimos? Exactamente eso que Alberto Barrera Tisca nos decía, que no había que, lo que no había que incurrir. Tenemos esta presidente dependencia, me encantó el término que acabas de decir, porque incluso cuando no hay mañanera en situaciones normales, se siente algo raro en el ámbito de la comunicación pública, así de, ¿y de qué vamos a hablar si el presidente no nos puso el balón en la cancha para patearlo? ¿De qué agenda nos toca discutir si el presidente no nos definió exactamente los temas? Bueno, todos el mundo sabemos que desde el domingo el presidente está en una circunstancia de salud, le deseamos pronta y total recuperación.
Así es.
Pero esta ausencia nos ha traído a la mesa la pues virtud del presidente, es decir, si él no dice nada, el gobierno prácticamente no figura, no existe, no gravita,
sí.
Pero se puede convertir en una crisis. Afortunadamente, hoy no es una crisis.
Mira, déjame, voy a hacer una pausa y regresamos con este tema y qué bueno que citas a Alberto. Vamos a una pausa y a volver.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, estamos platicando con Salvador Camarena y estamos diciendo pues esto, citabas tú a nuestro amigo Alberto Barrera sobre este tema de efectivamente hay personajes que ocupan un espacio en la vida pública muy grande y en bueno, el caso de Chávez por supuesto, pero yo te diría el de Trump. Yo creo que los periódicos y las revistas y todo en Estados Unidos se quedó algo así en un vacío cuando Trump se fue. Y creo que Andrés, pero es muy difícil sustraerte de eso. Cuando tú ves que el presidente da cuatro notas cada mañanera entre señalamientos, pleito, iniciativas, fija posiciones respecto a Estados Unidos, digamos, tomar la decisión de ignorarlo sería muy complicado. Entonces, el presidente así se ha construido y nos damos cuenta que cuando un presidente se construye así, su ausencia, así sea de horas, o sea, imagínate cuánto tiempo no sabíamos nada de Enrique Peña Nieto. Yo no sé, lo he estado pensando. Pero semanas, yo creo. O sea, de repente aparecía ahí en una inauguración y lanzaba una frase. Del resto, pasaban cosas gravísimas y no teníamos idea de qué estaba pensando el gobierno, salían ahí algún comunicado perdido, o sea, la frustración que teníamos en aquel caso era de la cero, o sea, podíamos hablar con los secretarios, había muchísimas más personas que intervenían, pero claramente no era un gobierno que fijara la agenda.
Sin lugar a dudas, pero déjame ligar con el tema que estaba tratando el programa antes de que yo entrara al aire. Este maratón legislativo de desaseadas formas y todavía vamos a tener que analizar durante muchas semanas los oficialistas. Pero incluso el presidente López Obrador servía para eso, o sirve para eso, Denise. Cuando los diputados hacen algo, al día siguiente, para Pablo, a quien esté ahí de Radio Fórmula, le dice, oiga, presidente, sobre esto, y dice, no, lo hicieron mal y la voy a rechazar. Sobre eso, no. Hasta para eso nos sirve el presidente, para controlar a sus huestes, en el sentido de que se desborda el propio oficialismo luego y el presidente en la mañanera sintonizaba o de alguna manera ecualizaba aquello que se salía de forma. Han construido un modelo de gobierno y de comunicación que son intrínsecos uno con el otro y que definitivamente nos tienen a toda la opinión pública de 7 a 9:30 de la mañana escuchando lo que tú decías, desde anuncios, iniciativas, desde descalificaciones también y una serie de cosas perniciosas, pero sin lugar a dudas es la brújula donde se orientan las políticas en este sexenio y que no esté a dejado en manifiesto el gran vacío que otras instituciones ya no llenan, que no hay otros actores. Hoy yo creo que Augusto López, desde la Secretaría de Gobernación, tiene algo de voz, pero durante 3 años, Denise, y lo digo yo, no tú, la secretaria Olga Sánchez Cordero pesaba cero. Era una pluma en la balanza porque nadie pensaba en ella como un factor de poder en este sexenio.
Sí, totalmente. Totalmente, en fin, y bueno, lo que hemos visto es esto, que además hay torpeza, que no, pues, a mí me parece, te digo, yo estoy hoy cuando oí al secretario decir, ay, hoy no vino el secretario de Salud, dije, ¿cómo que no vino? O sea, que estamos en un momento en el que el presidente no está y uno esperaría que hubiera, pues entonces, no solamente una vez al día, sino a lo mejor una vez en la mañana, una vez en la tarde, fíjense que va mejor, tales datos, pero qué tal que la sintomatología, dicho por el secretario de Gobernación, que no tiene ni nada, ni idea de medicina, la sintomatología, nada, ni idea, nada. Entonces, y ese es el parte médico de un presidente que está enfermo y que lo único, pues uno esperaría mañana, en la tarde te avisan, ¿no? Y fíjense que va mejor. Dijeron 2-3 días, ahora dicen que el viernes, el jueves y el viernes, y aquí lo digo con gran responsabilidad, o sea, me parece absurdo, enloquecido, lo que ha pasado en redes, y creo que es propio de las redes también el tema de pues inflar y generar rumores y demás, pero también veo al gobierno y me parece increíble que al segundo día pues no esté el secretario de Salud, quién sabe por qué.
Sí. Y después de haber cometido un error, porque el domingo hubo un error de parte del vocero presidencial.
Pues a ver, espérame, que tengo que irme a una pausa. Espérame, regreso contigo.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. Con Denise Merker.
Otros, Sal, ya nada más para terminar, me estabas diciendo.
Sí, entre la forma peculiar que tiene este gobierno de luego no informar las cosas y luego el error del domingo cuando se empezó a saber que algo le había acontecido al presidente y el vocero queda entredicho porque dice que no es cierto y luego el propio tuit presidencial lo deja mal parado, creo que ahí se abre un espacio de especulación que no se ha cerrado el día de hoy y que también desde el gobierno, como tú dices, ni un partecito médico formal, sino en fin, ahí estamos parados y con este vacío que genera la ausencia del presidente.
Bueno, pues ahí está, claramente ha sido ese el tema de estas horas y por supuesto el frenesí legislativo, vamos a llamarlo así, en fin, te agradezco muchísimo, gracias Salvador.
Un abrazo como siempre, gracias.
Gracias, me voy contigo rápidamente nada más a redacción, Memo.
Sí, Denise, se acaba de anunciar la sustitución de 8 ministros del gabinete de Gustavo Petro, presidente de izquierda de Colombia, de los ministerios que fueron ya sustituidos, el de Hacienda, Agricultura, del Interior, de Salud, de Ciencia, de Transporte e incluso el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, también disuelve esta coalición de gobierno que tenía Petro en el Congreso, esto particularmente por 2 temas que están atorados y que son parte de su propuesta, Denise, que es una reforma de salud que está manejada por instituciones privadas, él quiere que el Estado concentre la administración del sistema de salud en ese país, y 2, el asunto de que no le permiten la expropiación de tierras, que son parte de las negociaciones con las FARC, así que vaya movimiento político allá en Colombia.
Te agradezco, estaremos pendientes. Y bueno, me voy directamente con Raúl Feliz, con quien hemos estado a punto de hablar, porque además, pues sí se han acumulado algunos datos. Empiezo con lo último. Se habla de que ya no, digamos, de que ya no van a seguir subiendo las tasas de interés, una declaración muy cuidadosa, pero pues de todos modos mandó un mensaje. Victoria Rodríguez, la gobernadora del Banco de México, dijo que pues básicamente no debía sorprender a nadie, que se empezara a evaluar una pausa en el ciclo de subidas de la tasa de interés, y esto pues junto con el tema, obviamente relacionado con el tema de la inflación. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, escuché la la declaración que hizo en el Congreso la gobernadora, no sería una pausa, sería, estamos llegando ya a la tasa terminal, y que pues no es pausar para luego seguir subiendo, es que estamos ya muy cerca de la tasa a partir de la cual ya no va a subir más la tasa, y lo que vendría próximamente serían bajas de tasas. Aunque eso, ella dijo muy claro que no se anticipa una baja este año, pero mira, leyendo las minutas previas de la reunión anterior, ya ese tema se discutió ahí. O sea, ya hay un consenso de que las tasas y las condiciones monetarias han alcanzado un nivel que es bastante restrictivo. La única diferencia de opinión que se detecta entre los miembros de la Junta es cuánto tiempo habrá que mantener todavía estas condiciones restrictivas para garantizar la convergencia de la inflación. Ahí hay diferentes opiniones, pero yo diría que hay un consenso de que se quede donde está, o quizás suban 25 básicos, pero ya no más. Y eso fue un poco lo que la gobernadora dijo en su comparecencia el día de ayer, que es un tema que se está discutiendo, probablemente ya no suba las tasas el Banco de México, a pesar de que la Reserva Federal va a subir las tasas la próxima semana. Pero también en el caso de la Fed se estima que sería el último incremento de las tasas de interés de este ciclo.
Ya. Y datos económicos positivos, ¿no? En crecimiento, en inflación, por el momento positivos.
Sí, bueno, el dato de crecimiento es de febrero, pero el viernes vamos a tener ya la cifra del Producto Interno Bruto de todo el trimestre. Y sí, se está esperando un muy buen dato. Yo creo que el crecimiento, si lo medimos trimestre contra trimestre, va a estar cerca del 1.3%, que si lo anualizamos es un poco más de 4%, lo cual es muy, muy, muy bueno. Y el crecimiento último 12 meses creo que andará 3.8%. Son cifras definitivamente muy buenas, pero te vuelvo a repetir, no va a durar mucho ese nivel de crecimiento. No,
yo sé, lo que nada más te quiero, entiendo bien, simplemente me da risa porque en general pues nos ha tocado aquí lo contrario, a lo largo de los años, ¿te acuerdas cuántas veces íbamos disminuyendo la tasa estimada de crecimiento? Se planteaba algo y simplemente a lo largo del año, pues que se va disminuyendo. Y digamos que ha sido, es excepcional que en realidad se crezca más de lo anticipado, más de lo que se preveía. Eso es increíble, o sea, nunca nos había pasado, o muy pocas veces.
Bueno, el año pasado pasó.
Sí, ¿no? Exacto. Esta es una cosa post pandemia la que nos ha pasado. Del resto siempre era más bien a la baja. Entonces, pues sí, no va a durar aquella. Lo que sí nos duraba muchísimo era cuando las expectativas siempre eran a la baja, ¿no?
Sí, pero es importante poner en perspectiva de que esto es parte de un impulso que traíamos el año pasado, que se acabando. Y que Estados Unidos va a entrar en una desaceleración seria o recesión próximamente, y nos va a afectar. No hay forma de que no nos afecte.
Bueno, pues vamos a esperar. Eso te agradezco muchísimo. Gracias, Raúl.
Buenas tardes.
Gracias. Y nos vamos a ir con otras cosas. Le decía, hay muchos temas, unos de ellos ambientales, hay lo que le comentaba de las temperaturas y eso, pero eso lo vamos a platicar más adelante con Alberto Hernández Unzón, que ayer ya nos alertaba sobre la baja que había en el país, básicamente de humedad, y cómo eso tenía consecuencias. Ayer tuvieron ya una alerta muy importante, básicamente con el tema de los incendios en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, pues ayer justamente le decíamos, esta disminución de la humedad en el ambiente siempre trae problemas de incendios. ¿Tienes algo allá? Adelante.
Sí, Denise, fíjate que se acaba de anunciar que la Suprema Corte de Justicia decide mantener la suspensión de esta primera parte del Plan B de la reforma electoral, que ordenó no aplicar las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidad administrativas en el Estado de México y en Coahuila. Eso se acaba de generar en su momento y estamos pendientes, Denise.
Muy bien, pues vamos a estar pendientes de eso. Le tendremos también una conversación, esto será más adelante, con Michelle Rivera, la corresponsal ahí en Sonora, de lo que ya platicabas, este escándalo provocado por el rapero en la iglesia. Pero bueno, nada más comentarles que el rapero en la iglesia, pero ayer también...
Alemán viendo, se llama.
Sí, que se puso en la iglesia, en fin, y en vez de hostias empezó a repartir cigarros de marihuana. Ayer también viendo los videos de esta música de la que hemos estado platicando con Rulo y que ya lo seguiremos comentando, que está ahorita todo lo que da en el mundo y que es el regional mexicano, y este muchacho que se llama Peso Pluma y demás, es muy impresionante que en los videos hay un consumo muy evidente, no solo de marihuana, sino, digamos, y también estos mensajes. Ayer oíamos una entrevista con Peso Pluma que decía, no es que queramos engrandecer las figuras de los narcotraficantes, pero pues son canciones o por pedido. Y me pareció, imagínate, por pedido. Sí. Es decir, les hablan y les dicen...
Les pagan por hacerles corridos.
Sí, imagínate. Sí. Hazte una canción.
Bueno, Alemán tiene una del Chapo Guzmán.
Sí, ¿qué es eso de por pedido? Entonces lo que nos están diciendo es lo que está privando a nivel, digamos, mundial, porque esta forma del regional mexicano está siendo lo más visto en Spotify y demás, son canciones que tienen un lenguaje que sigue siendo parte de esta cultura, si no de apología, pues sí, yo ya no sé si decir esta será el reflejo de lo que priva en la sociedad, pero son valores muy, muy relacionados con el crimen organizado. En fin, me queda un minutito, pero vamos a platicar con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se espera que hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tome la decisión sobre el otro caso de una prórroga de la dirigencia de un partido, en este caso es Alejandro Moreno. La semana pasada fue la de Mario Delgado, en donde el tribunal dijo que sí, que se vale, que se quede más tiempo, a pesar de que estaba previsto de otra manera en los estatutos de ese partido, y ahora tendría que ser sobre Alejandro Moreno del PRI. Se va a tomar esa decisión, entiendo que va a ser esta tarde, pero...
A las 4, Denise, se difirió.
Sí, pero vamos a ver cómo viene la decisión del tribunal. Vamos a una pausa y a volver.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Y atando cabos, y le agradezco a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pendientes de lo que diga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre Alejandro Moreno al frente del PRI, ¿tenemos alguna información, Javier? ¿Sabes algo acerca de cómo viene la propuesta?
Pues mira, se ha dado a conocer en medios de comunicación, Denise, que hay una propuesta que hace nada más y nada menos que el magistrado José Luis Vargas Valdés, uno de los magistrados, yo creo que más polémicos.
Sí, que fue presidente.
Que ha tenido, que fue presidente, ¿no? Que ha tenido, digamos, criterios consistentemente a favor del poder el turno, ¿no? Antes de la elección de 2018 era un magistrado
cualquiera que sea
favorecía al PRI. Y de repente, ¿no? Cuando gana Morena, pues de repente se volvió en el principal defensor de los intereses del gobierno. Fue uno de los magistrados que, por ejemplo, le parecía inaceptable que se le aplicara la ley a Salgado Macedonio, ¿no? Y él tiene, pues, un track de votaciones, digamos, muy en ese sentido. De manera poco sorpresiva, según se ha informado en medios de comunicación, Denise, él está haciendo una propuesta para decir que no hay ningún problema con la prórroga de Alejandro Moreno, ¿no? En el PRI, que está muy bien que se quede él, ¿no? Más allá de su mandato tendría que concluir, digamos, en agosto de este año, y con una reforma que se aprobó violando el procedimiento interno del PRI, así lo determinó el INE, se abriría la puerta para que se quede incluso a después de las elecciones. Eso, por supuesto, políticamente es muy importante. ¿Por qué? Porque estando, digamos, en la presidencia del PRI, él tendría la oportunidad y la capacidad, pues, de definir muchísimas candidaturas, estrategias partidistas, digamos, no es menor lo que está en juego. El INE, Denise, creo que por buenas razones, originalmente había determinado que estas modificaciones no habían respetado el procedimiento. ¿Por qué? Porque la normativa interna del PRI lo que dice es que las reformas al estatuto las tiene que hacer la Asamblea Nacional, que es el órgano más representativo del PRI, y que solo en tres supuestos muy específicos el Consejo Político Nacional puede hacer modificaciones. ¿Cuándo puede hacer modificaciones el Consejo Político Nacional cuando sea en cumplimiento a una resolución de autoridades electorales. En este caso, claramente no había ninguna resolución que obligara al PRI a modificar sus estatutos, mucho menos a establecer esa prórroga. Segundo, cuando una reforma legal le exija a los partidos armonizar sus estatutos, en este caso tampoco cuando se aprobó la prórroga de Alito había una reforma legal que obligara a los partidos políticos a realizar modificaciones en ese sentido. Ahí lo que se trató de alegar, creo que de una manera pues un poco burda, ¿no? Porque digamos no tenía mucho sentido, era decir que ante la inminencia de la reforma electoral del Plan B y su aprobación, entonces pues había que tomar medidas. Bueno, más allá de que no se había aprobado en ese momento la reforma electoral de Nix, además la reforma electoral no dice nada relacionado con prórrogas de mandatos. Y luego hay otra, déjame ponerlo así, una tercera causal, que es en casos debidamente justificados, que es una suerte como de cláusula que permite que en casos, ¿no?, donde realmente se justifique y sea urgente algún tipo de reforma, pues entonces sea el Consejo Político quien pueda hacerlo. Eso no fue justificado en el caso concreto, y lo que concluyó el INE pues es que esta reforma no se hizo conforme al procedimiento y por eso la negó. El magistrado José Luis Vargas un poco lo que propone es pues que el INE no se meta, que hay que respetar, ¿no?, esa autodeterminación de los partidos políticos. Exactamente, ¿no? Entonces, digamos, un poco en la misma línea, ¿no?, de lo que se resolvió en el caso de Mario Delgado, pero pues aquí estamos fundamentalmente frente a los mismos problemas, ¿no? En el caso de Delgado también había una cuestión sobre si se respetó o no se respetó el procedimiento interno. A mí, en el caso del primer, me queda clarísimo que no se respetó. Y también hay una segunda dimensión que es muy importante, Denise, y es que, como lo hemos platicado en otros momentos, la ley también exige que los partidos políticos tengan procesos internos, ¿no?, democráticos para renovar a sus dirigencias. Y no puede haber...
Sí, sí. Y por lo pronto está claro que están tratando de evitarlos, la verdad. Pero bueno, y con éxito, vamos a decirlo, están tratando de evitar los procesos internos democráticos para elección de dirigentes, y bueno, pues están teniendo éxito en eso. Te agradezco muchísimo, estamos muy pendientes de la votación, si será, es esta tarde mismo, ¿no? Seguramente.
Sí, a ver, en principio, ¿no?, al parecer será la tarde del día de hoy, salvo que se retire el proyecto, es decir, ahí habrá
vamos
que
estar al pendiente, ¿no? Muy bien, te agradezco muchísimo, Javier, como siempre, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, que estés bien, Denise.
Gracias. Y le agradezco mucho a José Ángel Córdoba, él fue secretario de Salud en el gobierno de Calderón, y bueno, pues con una opinión acerca de alguien conocedor de estos sistemas sobre la extinción del Insabi y la creación pues de este nuevo sistema de salud en donde pues el IMSS se volvería un enorme paraguas, digamos, en donde se atendería no solamente a las personas que cotizan, sino que además pues las personas, lo que fue en su momento la Secretaría de Salud, luego el Seguro Popular, y que se convirtió luego en el Insabi, en fin. ¿Cómo lo ve, doctor? Qué gusto saludarlo.
Igualmente, Denise, gracias. Mira, es la crónica de una muerte anunciada. La verdad es que han sido improvisaciones en el área de salud que han traído por respuesta o como resultado el retraso en la atención médica, muertes injustificadas, falta de recursos. Y bueno, cuando quisieron armar esto llamado Insabi, que yo al principio le llamaba quién sabe, porque había que ver, quisieron sacar un símil de lo que tenía el Seguro Popular, pero con otro nombre, por esa aberración de destruir todo lo anterior y hacer algo nuevo, pero algo nuevo que no supieron aplicar, porque además la base de la estructura del Seguro Popular, que diseñó muy bien el doctor Frenkie, hay que decirlo, establecía que esos recursos eran para la persona, y entonces ahí sí estaban, digamos, etiquetados, aunque claro, hay que reconocer que algunos estados no hicieron el uso correcto.
Sí, sí.
Pero por lo menos existía el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que ya se acabó. Vemos como la inversión para los gastos catastróficos en el Insabi ha ido cayendo en los últimos años. Las mujeres con cáncer de mama y, lo peor, los niños con cáncer de cualquier tipo. Pues prácticamente los casos que trataba el Insabi ya eran muy pocos.
Sí, o sea, el Insabi, el Seguro Popular lo que tenía era dinero etiquetado, básicamente. Todos los casos de niños con cáncer se tenían que tratar y había cantidades de dinero fijas para eso.
Sí, porque además fueron creciendo de acuerdo. Esto se estudiaba muy bien, había un comité que lo decidía. Hay recursos para aumentar los beneficiarios, de los gastos catastróficos, pues que sí, pues agreguen cáncer de próstata, agreguen cáncer vesicular, y así se fueron aumentando los beneficios, y ahora al contrario, fue para atrás. ¿Por qué? Porque se fue acabando el dinero, quién sabe en dónde, porque mucho de ese dinero se pasó a la TESOFE, y entonces ese dinero ya no se le puede...
TESOFE es la tesorería de la federación.
Es correcto. Entonces bueno, ya puede tener otro uso.
Sí. El tema aquí es, no se ha conseguido, porque yo también recuerdo las terribles quejas que había contra el Seguro Popular, y particularmente médicos y enfermeras que decían, no, pues aquí lo que están haciendo es aumentan el número de beneficiarios, pero a nosotros no nos aumentan el número de médicos. Y la verdad es que el aumento en ese sentido fue muy poco durante el Seguro Popular. El aumento de beneficiarios era enorme. El aumento en inversión, nuevos hospitales, camas y médicos, fue muy poco.
Mira, hubo crecimiento en hospitales, sí, hubo crecimiento en el número de camas, pero por supuesto que el rezago que existía era muy grande. Y por supuesto que también no nos hagamos, o sea, cuando se invierte en 2.8 puntos del PIB de inversión pública, pues es imposible. Dinamarca invierte casi 11 puntos del PIB, de los cuales el 85% es público. Entonces, si queremos tener algo como Dinamarca, pues hay que invertir como Dinamarca en porcentaje.
¿Cómo ha evolucionado ese porcentaje del PIB en gasto de salud en los últimos años? Y me refiero a los últimos gobiernos, doctor.
¿Aquí en México?
Sí, claro.
Bueno, durante la existencia del Seguro Popular había un crecimiento programado de acuerdo al número de afiliados. Eso era lo que daba...
¿Pero cuánto daba del PIB?
Bueno, ahorita no tengo exactamente, pero fueron más de 100 mil millones de pesos, que podrían representar más de medio punto del PIB.
Quería comparar la cantidad de lo que está diciendo que se le mete ahorita educación en cantidad de recursos totales con lo que se metía entonces respecto al PIB, para hacer un comparativo. Pero bueno,
sí, pero de todas maneras no era suficiente, ¿eh? Esto tenía que seguir siendo progresivo porque el retraso es enorme.
Bueno, pues ahí está. En todo caso, duró muy poco, 3 años, y estoy segura que el inventar instituciones y desaparecerlas después en el mismo gobierno o por desaparecer de gobiernos anteriores tiene un efecto sobre la certeza y sobre la calidad del servicio que se recibe. Eso es inevitable.
Y además, Denise, el presupuesto para el INSS y bienestar en el 23 se redujo un 15%, y ahora ya tienen 24 millones más de afiliados. A ver, no sé cómo le van a hacer. Es cierto que les van a apoyar los estados, etcétera, pero se tiene, cuando se hacen esos cambios, tener un proyecto perfectamente delineado, que puede tener desviaciones, pero si no se queda delineado y no se evalúa, no se puede corregir.
Muchas gracias, doctor. Le agradezco que me haya tomado la llamada.
Siempre absorbe.
Gusto en saludarlo. Gracias. Gracias. Vale. Vamos a una pausa. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos, y miren, déjenme darles estos datos porque es importante. Efectivamente, como se hace en el mundo, se valora la cantidad de recursos que se le dedica a una área en concreto respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, en la medida en que un país va creciendo, va siendo más grande o lo que sea, pues hay un porcentaje que crece o se mantiene estable. Y en el caso de la inversión en salud, nada más quiero decirle, fíjese, la inversión en salud en 2012 era de 2.89 del Producto Interno Bruto. Luego se fue cayendo, literal, 2013, 2014, pero digamos, de 2.89 pasaba a 2.87, 2.82, 2.80. Llegamos al más bajo en 2018, 2.5. 2019, perdón, más bajo aún, 2.47. O sea que nosotros nos agarró la pandemia cuando la inversión en salud, consistentemente en el gobierno de Enrique Peña Nieto y en el primer año del presidente López Obrador, y los primeros dos años, iba a la baja. Luego repunta, por necesidad, en 2020 a 2.95, siendo ese el año con mayor inversión respecto al Producto Interno Bruto en temas de salud. Cae en 2021 a 2.66 y vuelve a subir en 2022 a 2.93. Pero del momento más alto, digamos que fue fin del gobierno, del último año del gobierno de Felipe Calderón, 2.89, a lo que tenemos ahorita, que es 2.93, estamos literalmente en cositas, en nada. Digamos, no es que pasamos del 2 al 3.5 o se hizo una inversión increíble, no. La verdad es que estamos, sí, en una inversión superior, pero en unos márgenes, digamos que, por supuesto, esto no va a ser un cambio radical y que se requeriría, pues, muchísimo más. Claramente, la pandemia sí detuvo una caída sostenida en el gasto con respecto al tema de salud y que, pues, todos, digamos, ustedes que me escuchan, yo que lo digo, pensamos, caramba, ¿qué puede haber más importante que una sociedad que cuida y que protege en temas de salud a sus conciudadanos? Yo no veo ninguna. Entre esa y en la educación no veo otra. Pero bueno, y seguridad, por supuesto. Pero bueno, vámonos con otras cosas. Tengo en la línea a Carlos Bravo, analista político, pero fíjense, me va a platicar de ese documental que ya le he contado yo, que no me encantó, el documental del Maratón de Boston, pero quiero escuchar por qué Carlos decidió platicar hoy de ese tema. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Yo no estaba enterado que no te había gustado, pero bueno, pues así le ponemos salsita polémica a la cosa, ¿no?
Sí, adelante.
Bueno, mira, a mí hay, no quiero como detenerme mucho en la historia para no arruinárselo a quienes no lo hayan visto. Lo que me interesaba más bien era detenerme como en tres tensiones que cruzan toda la historia que cuenta esta serie documental ya disponible en Netflix sobre los atentados en el Maratón de Boston que sucedieron hace exactamente 10 años.
10 años.
En abril de 2013. Y básicamente estas tensiones son, la primera es la del tema migratorio. Los dos responsables del atentado son hijos de una familia migrante que llega a Estados Unidos muchos años antes. Estos dos chicos llegan realmente siendo unos niños. Y tienen, me parece, un proceso muy interesante de integración a la sociedad estadounidense. Y una primera, digamos, una primera observación que a mí me llamó la atención es que, digamos, se vuelven terroristas no exactamente porque no se hayan integrado a la sociedad estadounidense. El documental te muestra que realmente tenían una vida relativamente normal para chicos de su edad, que tenían amigos, que hablaban el idioma, incluso que el Islam, que el hecho de ser musulmanes no había sido realmente un obstáculo en ese proceso de integración, sino que se topa uno de ellos en particular, al que le gustaba mucho la lucha grecorromana. Era tan bueno que de hecho su entrenador le dice que él podría formar parte del equipo olímpico de los Estados Unidos.
Tamerlan, que era el mayor.
Uh-huh. Exacto, y de pronto se topa pues con que siempre no. Y eso tiene un papel importante, digamos, en su
Son expectativas frustradas, digamos. Modo,
¿no? Exacto, sus perspectivas frustradas. Pero es interesante ver cómo en este caso no es una falta de integración, sino un límite al proceso de integración que habían vivido ambos, lo que finalmente termina, digamos, torciendo la historia. Una segunda tensión, Denise, que me pareció muy interesante, es el papel de la policía, que oscila francamente entre la incompetencia y la gloria. Ocurre el atentado y la policía no encuentra a los responsables. Si da con ellos al principio, no es por un acierto de la investigación, sino por un error que cometieron ellos al tratar de escapar. La policía cierra toda la ciudad de Boston por varios días. Finalmente, cuando tienen una pista que lleva a un primer encuentro con ellos, la verdad es que se arma una balacera en una zona residencial tremenda. Se les escapa uno de los sospechosos y no es otra vez el trabajo policial, sino un pitazo de un vecino que ve indicios en un lugar donde la policía se suponía que ya había investigado, lo que lleva, digamos, a que atrapen al segundo, ¿no? Es un trabajo sin duda muy complejo para la policía, pero que también lo lleva a cabo de una manera muy cuestionable. Y fíjate, sin embargo, al final, en la euforia, digamos, del desenlace, en el desahogo de alivio que saber que ya los agarraron, los policías terminan siendo los héroes de la historia.
Fíjate, eso es lo que, yo nada más te quiero decir, eso es lo que plantea la serie de Netflix. La razón por la que a mí no me gustó es por este ritmo que es tan trepidante que ni siquiera te deja realmente como reflexionar y ni sentir, creo. Cuando las cosas ya son a ese nivel de trepidante, cuando están construidas para que en realidad tú te quedes y todos se queden sin importar. O sea, el tema es la intriga y sobre todo el hecho de estar como en suspenso, el suspenso permanente. Pero creo que en ese sentido no permite realmente que uno entre profundamente en las disyuntivas ni nada. Pero bueno, dejemos de lado esa forma que ya encontró Netflix de contarnos cualquier historia, que es rápido, picadito. Pero fíjate, tú dices que fueron, porque así lo quiere plantear, ¿cómo se llama? El documental quiere plantear esto como que hubo esas disyuntivas y que en realidad no se hicieron bien, y para eso utiliza un periodista para decir que no se hicieron bien. Pero si tú volteas a ver, es que es la verdad. Utilizan un señor crítico, que es el único que aparece, y dices, no se hizo mal, se hizo mal. Hombre, cuando volteas a ver, dices, dos señores en medio de una manifestación gigantesca que era por el maratón de Boston, pusieron dos bombas. Ellos no tenían antecedentes, pues no, digamos, a uno lo habían investigado hace años, el FBI, y lo había dejado libre. Y en medio de todas esas caras, consiguen establecer un vínculo y entonces conseguir una identificación, y luego los ubican y luego toman la arriesgada decisión de hacer públicas sus caras porque no ven otra manera de ponerle nombre.
No, pero no toman la decisión, las caras se filtran.
Bueno, se filtran las caras. Muy probablemente el que las filtra era parte de quienes querían simplemente filtrarlas, es decir, que se conocieran de quienes estaban ahí. Y cuando piensas que en unos 4 o 5 días pasamos de un atentado terrorista hecho por dos jóvenes integrados a la sociedad de Estados Unidos a que los detienen, efectivamente, con el costo de un policía muerto, que lo matan ellos en esta frenesí de escapada, híjole. Perdóname, o sea, si a eso le vamos a llamar un fracaso policiaco, perdón, es que eso es lo que quiere decir, esa es la forma de inventarse una disyuntiva del documental. ¿Cómo no vas a considerar un éxito que hayas detenido a esas personas, sí incurriendo en errores, pero visto desde donde tú y yo estamos, o sea, ¿cómo no vamos a considerar eso un éxito?
Bueno, a ver, es que yo sé, para mí justo es un poco el dilema, o sea, claro que la policía al final pues los agarró, ¿no? Pues y eso es. Y en un tiempo
récord. Y el pitazo récord, quiere, perdón,
el la policía en medio.
Sí, pero el pitazo
que sí resultan sobre todo, digamos, poniéndote un poco en el lugar de las personas de Boston, resultaron un poco excesivas. Una balacera en una zona presidencial que además empieza la propia policía, que se sale completamente de control. Después, el lugar donde termina estando este cuate, en un lugar donde la policía se supo, está a una cuadra de donde la policía empezó su
búsqueda. No, lo comparto. Muy agresiva. Creo que el pitazo, la participación de la sociedad, la confianza que tienen en los policías, la cantidad de videos que reciben de la población, todo eso habla de una confianza construida en muchos años.
Ah, bueno, esa es la y tercera eso, y última cosa pues, a la que yo quería
si
hablar.
Si eso es no es un éxito.
Más allá digamos, de la diferencia que podamos tener sobre la valoración del trabajo de la policía, para mí lo más rescatable, lo más interesante, incluso te diría lo más conmovedor de la historia, es de alguna manera el personaje de la ciudad de Boston, que oscila entre la tragedia y la solidaridad. A mí me recordó mucho un libro de una escritora que nos gusta mucho a ti y a mí, Denise, que se llama Rebecca Solnit, que tiene un libro precioso que se llama A Paradise Built in Hell, como un paraíso construido en el infierno, que se trata sobre cómo hay lugares y ocasiones en las que episodios muy violentos, muy traumáticos, terminan generando reacciones profundamente solidarias, digamos, verdaderamente insólitas.
Yo destacaría eso, la verdad.
En condiciones de normalidad al interior de las comunidades afectadas. Y nada más por esta tercera, más allá de las otras dos, creo que vale la pena ver ese documental.
Muy bien, pues ahí está la recomendación de Carlos Bravo. Gracias.
Gracias a ti, Denise. Un abrazo.
Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Hola, Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy bien, muy buenas tardes. Pues con el libro de la semana pasada, este libro en verdad melancólico y muy importante de Miriam Moscona, que se llama León de Lidia en Tusquets. Y sabes, creo que es este momento de poder entrar al recuerdo que te brinda la literatura, ¿no? Sin duda está Proust, que hace esto de manera fantástica, pero creo que aquí lo que hace Miriam Moscona, que me encanta, es una familia migra de un país a otro, tiene que huir, en este caso de Bulgaria a México, y cómo esos antepasados, esa abuela, esa madre que perdió muy joven Miriam Moscona, se puede transformar en literatura, es decir, en algo que recuperes, ¿no? Miriam Moscona nos cuenta en este libro autobiográfico, se mueve en precisamente esta obra entre la novela, entre el diario, que eso me gusta, ¿no? Que tiene muchos géneros con fotos, con dibujos, con algunas partituras que encuentra. Creo que hace de la orfandad en este libro Miriam Moscona algo que es muy importante y solo puede hacer la literatura, un lugar donde puedas tener algo, ¿no? Aquí, donde siempre hay vacío y los recuerdos no se pueden tener, en la literatura los tocas. Y creo que sucede esto que es muy bello siempre en los libros muy personales, sobre todo en los libros de familia, que terminan por decirte muchísimo, ¿no? Cómo aquellas historias muy privadas, de algunas formas, se vuelven muy sociables, ¿no? Nos pertenecen a todos. Entonces, es un libro en verdad muy bello, León de Lidia. El título, como decía la semana pasada, es porque su madre se llamaba Lidia y su padre León. Entonces, tiene ese carácter muy hermoso este libro, mira, Moscona en Tusquets. Y el otro que traigo, Denise, es un libro que no se lee sino se devora. Es un libro en verdad apasionante, de Jaime Bailey, este autor peruano muy polémico, que ha vivido de todo, que tiene novelas fantásticas. Y esta novela se llama Los genios, Denise, y es nada más y nada menos sobre la amistad de García Márquez y Vargas Llosa, o quizás más que de la amistad de la...
Súper morboso.
Fíjate que tengo que decirte algo muy importante, o bueno, tengo que decirles a todos que a mí no me gustan los chismes. Ajá. Pero este libro es apasionante porque en esta historia comienza cuando le da un puñetazo Vargas Llosa a García Márquez.
El famoso dice, puñetazo.
Esto es por Patricia, el famosísimo puñetazo, pero creo que toca este tema de la necesidad de Vargas Llosa. Justo hemos discutido este año sobre él, de ser un gran escritor, su obsesión, su método de trabajo diario, estar trabajando días feriados, domingos de 6 a 4 de la tarde, escribiendo en los bares, solo tomando leche o a lo mucho un whisky, una persona de una gran disciplina, en este caso Vargas Llosa. Y por el otro lado, García Márquez, que a los 40 años se sintió fracasado, que nada le iba a funcionar, y escribe nada más y nada menos que 100 años de soledad, y se vuelve la persona más famosa del mundo en el medio de la literatura. Entonces, son estos ires y venires de los escritores. Claro que hay partes de su vida privada, pero Jaime Bailey hace algo que me apasiona y que hace bien, como lo hace Carrer, y es, sí tengo documentos muy importantes, pero esto es ante todo una novela, ¿no? Eso me encanta, y yo creo que eso le quita el lado chismoso, ¿no? Que él dice, son dos personas que él como escritor se ve que admira, que para una generación como las de Bailey fue el boom literario, un renacimiento, un estar en el, ¿no? Entonces es un libro que te digo, no lo lees, lo devoras, compartes de vidas de estos grandes autores, pues muy importantes, ¿no? La relación de Mario Vargas Llosa con su padre, por ejemplo, es brutal, ¿no? Y tiene unas escenas que en realidad te dejan con lágrimas en los ojos. Y bueno, mira, también la relación de García Márquez con su esposa, cómo van descubriendo el mundo, cómo Gabriel García Márquez se dedica solo a tomar champán después de esa época. Y también, pues bueno, la frustración de decir, ya escribí el mejor libro de mi vida, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Ahora que entonces es un libro muy apasionante, muy bien escrito, y que en verdad yo, sin que me gusten los chismes, lo disfruto porque es sobre vida, es sobre literatura, es sobre la fama y el ansia de dos personas que quisieron ser los mejores escritores del mundo y lo dejaron obras en verdad magistrales.
Perfecto, pues lo platicamos, se me antoja como para poderse leer rápidamente. Te agradezco muchísimo, lo platicamos la próxima semana. Gracias.
Un abrazo muy grande.
Abrazote. Y tengo ya nada más un minutito, pero Memo se encontró aquí el título de uno de estos canciones de este joven.
De alemán.
De alemán, y que se llama Delivery, y cuéntame lo que dice.
Bueno, la Delivery es entrega en español, habla sobre envío de kilos de cocaína de México a Estados Unidos, dice mucho criminal, mucho coludido, aquí nadie se da por vencido, de alguna forma llega a lo que pido, es una colaboración con Peso Pluma, de que ya hemos hablado aquí en Atando Cabos, y tiene ya casi 40 millones de reproducciones en YouTube.
Sí,
en,
una locura.
Es increíble. La del Chapo Guzmán, si quieres la platicamos mañana, porque también muy interesante la letra.
Sí, pero bueno, nada más para decirles, estas canciones, y les voy a, mañana ponemos, lo platicamos con Rulo y ponemos también algunos de los insertos de estas entrevistas de Peso Pluma, pues se las piden, los narcos se las piden a los cantantes que hoy están en el, lo más alto del top mundial. Bueno, nosotros vamos, nos despedimos, Memo, mañana gracias, platicamos de todo sí, esto, gracias, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.